UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con la investigación que se hacen en los distintos programas de doctorado de tu universidad, la Universidad Miguel Hernández de Elche. El día de hoy vamos a hablar con María Martínez Fernández. Buenos días, María.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Ángel?
Pues nada, aquí recibiéndote en este programa y como ves, hoy en tu honor hemos puesto la sintonía un poco más alargadita, para que, para recibirte, ya sabes que siempre cuando viene alguien... sea a nivel institucional, están las bandas de música, no sé qué, baja alguien de una escalera del avión y tienen ahí a la música, sea del ejército, sea de otra cosa, para que se sientan bienvenidos al país, a un parlamento, lo que sea, o directamente a Retos en las Ondas.
Efectivamente, gracias.
Entonces, siempre nos gusta preguntar qué le evoca esta sintonía a nuestros invitados, porque te puedo decir que aquí nos ha salido de todo. ¿Qué te evoca a ti la sintonía?
Pues la he escuchado varias veces, y bueno, desde anoche hasta esta mañana y demás, y la verdad es que me evoca pues alegría en primer lugar, ¿no? Y también pues el trasiego, ¿no?, del día a día, el ritmo que llevamos muchas veces así frenético, el paso de las estaciones, en fin, pues eso es lo que me ha evocado un poco.
Sí, pues de cierta forma, efectivamente.
Con su altibajo.
Efectivamente. Fíjate, hay gente que relaciona esta sintonía con el programa de doctorado. ¿A qué has tenido altibajos?
Sí, bastante. Bueno, estamos en el camino, pero claro, hay momentos de todo.
Efectivamente, mucha alegría, pero de repente dice, sí, que he mandado un artículo y que me han dicho que no, o claro, que me han puesto, vamos, que casi lo reescribo de nuevo, todo ese tipo de cuestiones, pero luego cuando lo aprueban, pues estás más feliz que la una, ¿no?
Sí, es un camino pues difícil y eso, de lucha y de superación para el que realiza este camino, pero bueno, siempre con momentos de felicidad, que hasta donde... Por eso hacemos, ¿no?, esto, para poder conseguir llegar a la meta.
Efectivamente. La mayoría de la gente nos ve de una forma que nosotros no nos vemos con ella. Es decir... ¿A ti te han llegado a decir, ¿para qué estudias más?
Sí, claro. Y también me han llegado a decir, desde que te conozco, estás estudiando. Y yo ya como que lo tengo un poco asumido, ¿no? Que mi vida va a ser así, es estudio, es lucha y sacrificio, pero bueno, yo creo que un poco en general, en cada uno en el camino que toma, tiene que ser así, sea un camino de desarrollo universitario, de doctorando o de trabajo, de cada uno en lo que tenga. Yo creo que luchas tenemos todos. Pues los estudios, pues también.
Efectivamente, todo el mundo tenemos que aprender algo en la vida. Que eres funcionario y te han cambiado el reglamento, pues te lo tienes que aprender y lo tienes que aplicar y tienes que aprender cómo aplicarlo. Que estás en un taller, pues resulta que un nuevo modelo hace que lo que antes estaba acostumbrado, pues ya no. Vamos, eso en los coches, ¿no? Que antes abría el capó y era el motor y cuatro cosas más. Y ahora ya no sabes ni dónde meter la mano. Son compactos que vamos, que uno ya no puede ni decir, bueno, voy a ser medio mecánico, ¿no? En ese tipo de cuestiones, pues los tiempos han cambiado una barbaridad y son de las cosas que tal. Pero sí, hay cierta incomprensión, podríamos decirlo, de lo que representa para la sociedad un doctorado con lo que uno pretende, porque tú lo has dicho, esto es un sacrificio que se hace. No, esto no tiene nada que ver con un grado, ni porque tú sabes que estudias. O sea, vas a clase, estudias, presentas tu examen y ya está, pero que realmente no te da, pero aquí ya no te examina nadie. Bueno, no. Te examinan al final, pero aquí ya nadie te... No tienes asignaturas. O sea, no es que te den una nota, ¿no?
Vas adelante tú solo, tienes que, si quieres sacarlo, tienes que, vamos, ser tú mismo el que crea en esa idea que tiene para desarrollar y llevarla a cabo. Si no lo haces tú con la ayuda, obviamente con la ayuda de todas las personas que tienes en el camino, porque sin ellos tampoco se puede. Pero depende de ti y de tu esfuerzo.
Fundamentalmente depende de uno. Y tienes toda la razón, director, codirector y tutor están para acompañarte, pero no para hacértela.
Correcto.
Efectivamente. Fíjate, y que también otra de las cuestiones importantes te puedes encontrar, bueno, aquí en Retos en las Ondas nos hemos encontrado de todo, pintores, filósofos, cosas que a priori, y además, o sea, pintores, filósofos trabajando en el área de ciencias. Uh-huh. O sea, que lo que te está diciendo es que no necesariamente, vamos, estás en un programa de doctorado, Recursos y Tecnologías Agrarias y Alimentarias, y eso no implica que tú estés trabajando, arando, ni plantando, ni todo lo demás. Que luego ya te preguntaremos cuál es tu área de trabajo en el doctorado. ¿Qué formación tienes y cómo realmente llegas a estudiar un doctorado?
Pues yo me licencié en Ciencias Ambientales, en la Licenciatura de Ciencias Ambientales, en la Universidad de Murcia. Posteriormente hice el máster en la UMH de Gestión y Valorización de Residuos Orgánicos. Uh-huh. Y bueno, ahí ya empecé, mientras estudiaba, tenía los estudios de máster, empecé a trabajar. Pero bueno, sentía que la licenciatura de Ciencias Ambientales, pues en aquel momento, que no estaba el medio ambiente tan como ahora, ¿no? Que lo tenemos más conciencia de cuidarlo y demás, pues muchas personas que estudiamos Ciencias Ambientales nos decantamos también por seguir y hacer una ingeniería. Entonces estudié también el grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, comencé los estudios de grado. Y al finalizar esos estudios del grado de ingeniería tenía que hacer el trabajo fin de grado y entonces pues empezamos a pensar que de qué temática podía ir un poco ese trabajo fin de grado, ¿no? Y bueno, en ese camino pues, mi marido me iluminó mucho porque no sabía muy bien por dónde iba a ir y comenzó siendo eso, un deseo, ¿no? Y un anhelo que yo creo que Dios puso en mi corazón de poder, y le dio un sentido un poco a toda mi formación anterior, a todo lo que había estudiado, el máster de gestión de residuos, ciencias ambientales y demás. Empezó a cobrar sentido toda mi formación anterior en ese trabajo, que empecé a coger forma con los tableros encontramos el Departamento de Investigación de Materiales de Construcción a partir de residuos vegetales, y entonces me pareció súper bonito, me pareció una cosa preciosa. Entonces, bueno, fue un poco así. Es decir, que yo quiero hacer esto, o sea, me encantaría, ¿no? Es como, qué bonito, es como que todo tenía un sentido, todo lo que había hecho anteriormente ya encontraba el rumbo de mi vida.
Eso es lo que en algunos ámbitos se llama la epifanía del doctorado. Eres la primera que lo dice clarísimo, ¿eh? Clarísimo, clarísimo. Que de repente dice, otra, que esto es justo, ahora tiene sentido todo lo que he hecho, que parecía que era inconexo y todo lo demás. Y efectivamente, gracias a todo eso, porque además tienes una muy buena formación, la de ciencias ambientales, con lo del, digamos, los antiguos ingenieros agrónomos, que es ingeniería agroforestal, ¿cómo es? Agronómica y agroforestal.
Sí.
Y luego el máster de gestión de residuos. Es decir, todo eso mezclado, dice, ya lo tengo claro.
Empecé a encontrar el camino, exactamente. Dios me ayudó, era como, por aquí, ese es el rumbo que tienes que seguir. Aunque todavía no sé muy bien por dónde, pero es como...
No, pero escucha, poco a poco.
Sí.
Ese tipo de cuestiones. Pues mira, eso es lo que se llama la epifanía del doctorado.
Qué bonito.
Pues sí, sí, sí. La verdad que sí. Por eso te digo que el empezar con la música y todo lo demás abre las puertas de algo que la gente no lo sabe. Se piensa que somos ratitas que vamos ahí con la bata blanca, los pelos. Bueno, tú no, porque eres muy joven, pero yo que ya tengo canas.
Yo también peino canas ya.
No, vamos, ni punto de comparación. Tú eres joven de todas maneras y eso. También es cierto que cuanto más vamos siendo, entre comillas, mayores, tenemos las cosas más claras.
Sí.
Es decir, ya sabemos qué queremos, a dónde quiero llegar y todo lo demás. Y como el programa se llama Retos en las Ondas, ¿cuál es tu reto? Obviamente entiendo que terminar el doctorado, ¿no?
Sí, bueno, pues lo estaba pensando esta mañana precisamente cuando venía en el coche, ¿no? Que el mayor reto al que yo me enfrento en este momento, pues, es poder compaginar, no, mi vida de, mi vocación de madre, porque también soy mamá, ¿no?, de dos niños preciosos, mi vocación de madre y de esposa, con mi vocación en el mundo de la investigación, que recientemente, pues, la he descubierto, ¿no?, que es como, me encanta hacer este trabajo, es algo muy hermoso, es la vocación, ¿no?, que cada uno, a la que estamos llamados cada uno, y entonces, pues, gracias al doctorado y gracias también al trabajo que estoy desarrollando ahora mismo, que trabajo en IMIDA, y demás, pues he descubierto que el mundo de la investigación, pues, es un mundo precioso que se van descubriendo en cada paso, pues, la maravilla, ¿no?, de la naturaleza y de las cosas que tenemos por descubrir. Entonces, poder compaginar eso con mi vida de familia, ¿no?, y esa vocación.
Vamos a hacer algo que no es habitual, pero a tus hijos les va a encantar. Mándales un saludo y luego se los pones por ahí.
Vale.
Y lo pones en el podcast y le pones por ahí, y de repente dice, como ya sabrás más o menos en qué minuto estamos, le dice, a ver, vengan, y dice, anda, la mami me ha llamado, me ha dicho, vamos, no se les va a olvidar en toda la vida.
Claro, a ellos les encanta. Pues, además, desde pequeñico ellos también hacen en el cole un montón de entrevistas en radio y comunicación, y los tienen ya un poco familiarizados con esto, y seguro que les gusta.
Pues tienes aquí los micrófonos para que le diga a tus hijos, bueno, si quieres a tu marido también,
claro,
¿no? Pero les va a decir, mira, esta ya me ha dejado aquí por los hijos.
Bueno, pues, Mario, María, hijos, os quiero mucho, soy lo mejor de mi vida y nada, estoy aquí en la radio y que soy el motor que mueve mi vida junto a vuestro padre y nada, la mayor bendición que tengo, que son ellos.
Pues nada, chicos, tenéis una madre que vale mucho, así que hacedle caso a vuestra madre. Bueno, porque fíjate, lo digo por una cuestión, sobre todo cuando, no es lo mismo cuando uno está soltero, y aunque tengas novia o no, o novio, da igual, o pareja, que ya esto ya, como dicen mis hijos, papá ya está muy, era un boomer, eso es decir, novio, está, eso ya no se dice. Antonio nomás se ríe como diciendo, ¿qué razón tienen los hijos aquí? Porque no les robas tiempo, entre comillas, lo de robar, digamos, es distinto, ¿no? Según cómo se vea, si no tienes bueno, aunque tengas, ya te digo, pareja o no, pero no es lo mismo a cuando ya tienes hijos, porque son muy demandantes de atención.
Claro, que no necesitan, todavía son pequeñicos.
Efectivamente, entonces esos son los pequeños sacrificios que a priori parece que lo hacemos nosotros, pero no, es toda la familia.
Es toda la familia, totalmente.
Es toda la familia.
Son ellos los que llevan mucho también aguantado y esperado por esos estudios. Vamos, y
te podría contar un montón de cosas al respecto.
Es toda la familia.
En el cual...
Sin ellos no se puede, vamos, yo lo tengo claro.
No, pero es el motor también. Es
sí,
decir,
también. Es por ellos, es para ellos también decir, bueno,
porque
yo...
Porque el decir que tu madre es doctora es... Somos el faro, queramos o no, de ellos, aunque luego cuando entran en la adolescencia, vamos, reniegan de uno hasta la pared de enfrente, pero los tienes ahí. Entonces, tu marido o tú son la referencia, y si su madre es doctora, pues yo tendré que ser doctor.
Sí,
o jugar a los doctores, pero no a los doctores de medicina, porque luego estos absorben como esponja. Y hacen exactamente lo mismo que hace uno, ¿no? Están en una mesita escribiendo. ¿Qué hace? Pues como la mami, que está haciendo su tesis.
Sí, ellos ven el...
¿Son conscientes de que estás haciendo el doctorado?
Sí, lo saben, sí. Y los exámenes, bueno, que también el año pasado me presenté a oposiciones y también lo tienen muy... Eso lo tienen también ellos muy interiorizado, porque estábamos siempre por el examen de la mamá, venga, todo rezando, venga, que salga esto para adelante. Al final aprobé, gracias a Dios, pero claro, una cosa, otra, siempre hay algo. Entonces, o el doctorado, o la oposición, o esto, lo otro. Y mi marido igual, también con la oposición. Entonces, es como, bueno, siempre hay algo, pero es la lucha de todo. Toda la familia, vamos para allá.
Es que, de cierta forma, hay que hacerlos copartícipes. Sí. Es decir, este sacrificio que está haciendo la mamá y el papá...
Y la alegría también son de ellos, son más de ellos muchas veces.
Efectivamente, que luego van, y hasta las maestras del cole luego te dicen...
Sí, ellos van contando todo.
¡Ay, enhorabuena! ¿Y por qué? Y dice, hombre, se te ha sacado la oposición y tú... Pues sí, ¿y quién se lo ha dicho? Lo dijo.
Sí, es verdad.
No es vuelta de hoja. Los niños cuentan, vamos, los maestros se deben saber la vida y obra de todos los padres de sus hijos, ¿no? Pero yo creo que esa es la parte gratificante, ¿no? Es decir, no solamente por la parte personal, que acaba siendo el terminar un programa de doctorado, sino también la parte que ellos se sienten de cierta forma muy orgullosos. Luego ya cuando ya van adolescentes casi no te... Prepárate que ni te dirán ni los buenos días.
¡Qué miedo!
Pero se sienten orgullosos de uno, ¿no? Y acaban siendo la imagen y digamos, la guía conductual de su futuro vida laboral, ¿no? Has dicho que has hecho el máster de gestión y a partir de ahí vistes que en el grupo de investigación para los residuos. ¿En qué estás? Concretamente, ¿qué es lo que estás haciendo tú en tu doctorado como tema de trabajo?
Pues la tesis doctoral trata de valorizar residuos procedentes de desechos y de la agricultura, ¿no? Restos de poda, de cosecha y demás, para poder también valorizarlos junto a residuos de la industria agroalimentaria y poder, bueno, en este caso, crear tableros, que de lo que se trata un poco de fabricar tableros que sean industrialmente, cumplan industrialmente con la normativa europea que le exigen a estos tableros de partículas. Y bueno, también le hemos enfocado un poco a... El objetivo específico sería hacer aislantes. Y, por ejemplo, ahora estamos trabajando la paja del arroz, que tiene propiedades, bueno, una vez prensada y demás, tiene propiedades ignífugas. Y, bueno, puede ser un buen aislante en edificio. Puede, eso, cortar también, si tiene propiedades ignífugas propias de materiales que sintéticamente se puedan hacer, que corten el fuego, pues también eso es interesante, ¿no? Intentar buscar por ahí el camino.
Fíjate, si no te entendí mal, dice que la paja de arroz tiene propiedades ignífugas.
Sí, vez prensada y demás. Se ha demostrado ya que tiene propiedades ignífugas.
Porque a priori, digamos que se podría pensar. Dice,
sí, se quema, sí. Claro, en el claro, campo. En el campo se quema, de hecho la quema.
Exactamente, ¿no? La parte de Calasparra, todo lo que son la zona de los arrozales, queman, Valencia, queman, todo que, lo la demás, queman. Se quema, entonces.
Se queman, sí, con permiso y demás. Cada vez es más difícil la quema de los rastrojos y de restos de cosecha porque hay normativas muy restrictivas. De hecho, bueno, la quema en general en la comunidad de la región de Murcia está prohibida y necesitas permisos especiales por razones fitosanitarias, pero la quema está prohibida. Lo que pasa es que por razones de algunos problemas de enfermedades y demás, pues tienen que quemar. No tienen ahora mismo otra alternativa. Por eso, o sea, el sentido un poco es buscar una alternativa de gestión, de poder valorizar esos residuos de campo y darle una segunda vida útil.
Sí, porque además, ahora que tú lo has dicho, dice lo del aislante, es que antiguamente muchas de las paredes se hacían con soleras de madera y se metía barro con paja, con todo lo demás, y la verdad que eran mucho más aislantes.
Sí.
De lo que ahora es un simple ladrillo, ¿no? Ladrillo enlucido y como mucho tiene pintura y gotelé y para de contar.
El equipo de investigación en el que estoy, pues ya hizo estudios con la paja anteriormente, con la paja del arroz, y pudo hacer la prueba de fuego, que se llama, y ver que realmente resistía bastante bien, los tableros resistían bien a la prueba de fuego.
Claro, tú crees que, fíjate, nosotros somos muy de ladrillo, ¿no? Cuando tú, bueno, imagínate, vendes o cuando tú estás hablando con tus amigos, con tus familiares y todo lo demás, y cuando tú les dices, vamos a hacer un tablero aislante con paja de arroz, ¿cómo los ves? ¿Como escépticos? ¿Como diciendo...?
Sí.
Vamos, donde esté un buen ladrillo que se quite el resto.
Correcto, eso me lo han contado así, tal cual que me lo estás diciendo. Me lo han dicho así. Porque es verdad que también hay que ver un poco para qué va a usar eso. Es decir, pues, hombre, está claro que un edificio que necesite que cumpla unos criterios, ¿no?, de edificación, que tiene que ser resistente al paso de los años, pero también los tableros depende para qué los uses, si vas a usarlos como un aislante o quieres construir una construcción que no sea tan, que no genere tanto impacto en el medio ambiente, porque vaya a construir algo que sea, no sé, que no necesite que sea de ladrillo para que esté ahí tantos años. Es decir, pues Si pensamos un poco en el medio ambiente, en el impacto que generamos en él y dónde vamos a hacer esa construcción, pues a lo mejor esta sería una buena alternativa. Es decir,
es
una manera de construir diferente.
Los hornos,
hay que tener la visión un poco, cambiar un poco la visión de las cosas.
Claro, es que por eso digo, en el norte de Europa están acostumbrados a casas de madera, de no sé qué, esto no es el cuento de los tres cerditos, ¿no? Pero son mucho más habituales estos otros materiales que nosotros. Nosotros somos ladrillo puro y duro.
Esto se está abriendo camino, sí. Y para ciertas cosas, pues está muy bien.
Además, no sé lo que pueda suponer, pero calentar en un horno para hacer los ladrillos, eso energéticamente es un pastón, ¿no? A diferencia del resto. Escucha, tú dices que prensas la paja y todo lo demás, pero ¿hay algún tipo? Porque no veo yo prensada la paja, sino la prensa, pero luego, vamos, ¡pum! Se puede, digamos, liberar, ¿no?, de ese prensado. ¿Se le pone algún tipo de pegamento, digámoslo así coloquialmente, para que, claro, porque si no, con el paso del tiempo...
Claro, la industria de la madera utiliza varios pegamentos, ¿no? Pero la idea de la tesis doctoral es poder utilizar un pegamento natural. En este caso fue el residuo de peladura de piel de patata.
Anda.
Que es lo que utilizamos como aglutinante, ¿no? Porque contiene almidón. Y bueno, esas son las pruebas que comenzamos a probar y efectivamente pues las tablillas pegan y el almidón se comporta como un buen cohesión a las partículas de manera correcta y le confiere a las propiedades mecánicas de los tableros, pues se ha visto ya lo que tenemos ya hecho, se ha visto que mejora esas propiedades mecánicas de los tableros y hace que sean más fuertes, como si dijéramos. Pero bueno, todavía queda mucho por hacer.
Pues escucha, es que, vamos, obviamente no soy experto en la materia ni nada por el estilo, pero me parece una cosa muy interesante. Es decir, tenemos un problema gordo con la paja del arroz, eso es impepinable, y luego tenemos la patata.
Que se produce ese residuo se produce en gran cantidad en las fábricas, en algunas fábricas que...
Entiendo
el
que
volumen que...
Sí, entiendo que serán las que se dedican a hacer las patatas fritas, es decir, sí, las papas fritas, ahí, no digamos marcas comerciales, pero vamos, una de rojita con una tal, otras que con muy murcianas, ¡pijo! ¿No?
Sí,
todo ese tipo de...
De mi pueblo.
Pues mira. Entonces, claro, porque el volumen tiene que ser elevado para que eso luego se pueda, digamos, que sea económicamente rentable.
Claro, ellos
¿no?
se gastan bastante en valorizar ese residuo que generan con la peladura de la piel de patata. Y entonces, bueno, solucionaríamos ese problema y le daríamos una vida también útil a ese residuo que les cuesta... Económicamente a la fábrica les cuesta dinero gestionar.
Efectivamente. Pagan.
Pagan para que se
lo
llevan, sí.
Efectivamente. Entonces, o va la alimentación animal, o bueno, pues la otra parte que es la parte de los tableros, ¿no? Que
sí.
A mí eso me parece muy, muy, muy interesante, porque estamos ante un reto importante, que es cualquier acción que pueda reducir el efecto del cambio climático. Si tú puedes reducir que tengas menos ladrillo, con esto no quiero decir que cierren las fábricas, ni mucho menos, lo más alejado, pero sí que puedas tener una alternativa barata y medioambientalmente sostenible.
Para tabiquería, para techo, para...
Efectivamente. Y además, qué mejor que alguien que tenga formación en ciencias ambientales. Al principio me imagino que cuando tú llegas y dices... Cuando llegas a ese punto de epifanía, pero antes dices, ¿y yo para qué haber estudiado ambientales si no me está sirviendo
sí,
de
verdad,
nada, no?
Sí, encontré sentido a todo. Un poco. Claro, toda la formación anterior tenía sentido ahora. Y en este momento tan crítico que estamos viviendo, ¿no? Que es urgente cuidar el planeta y poner cada uno nuestro granito de arena, pues entonces tenía sentido todo, poder ayudar.
Claro, yo creo que eso es una de las cuestiones importantes, ¿no? ¿Tú cómo ves el sector? Es decir, con todo esto que estáis haciendo, ¿hay interés por parte de la industria? Interés, yo lo tengo claro, que tarde o temprano aparecerá. Antes era inviable ver los tabiques estos tipo Pladur, aunque es marca comercial, pero ahora muchas casas, muchos pisos y todo lo demás, su pared es el Pladur.
Sí, yo creo que sí, que hay un interés. Tengo alguna tía que se dedica al diseño de interiores. Desde aquí le mando un saludo a las dos, Toñi y Chon. Y ellas, todos estos materiales sostenibles, pues les encantan. Lo ven, o sea, con su visión no artística que tienen y le ven tantas posibilidades a esas cosas. Ellas siempre me han animado con este tema, ¿no? Porque lo ven como pues para aplicarlo en un montón de cosas dentro de una vivienda, ¿no?
Te veo haciendo una empresa con tus tías y tú aquí con los tableros, vamos, en un periquete.
Oye, ojalá, ojalá.
Bueno, escucha, es algo posible. Muchas veces las investigaciones no hay quien mejor los pueda llevar a la práctica que el propio investigador y en ese tipo de cuestiones. María, se nos ha ido el tiempo.
Bueno, muchísimas gracias. Está muy a gusto, se me ha pasado muy rápido todo.
No, sí, yo también, o sea que... Bueno, pues te voy a hacer una propuesta. Te vamos a invitar a otro programa para que nos sigas contando con esa vitalidad, jovialidad y ese espíritu que tienes de superación y que además transmites para otra entrevista. ¿Acepta el reto?
Acepto el reto.
Bueno, acepta el reto. De retos en las ondas. Entonces, pues nada, muchas gracias María, muchas gracias Antonio, nuestro oriolano en controles técnicos.
Gracias a vosotros.
Y a ustedes, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días.
Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.